las declaraciones en base a lo que va a ser la marcha del 1 de febrero, esta movilización al Palacio de Tribunales, que, por ejemplo, el juez Juan Ramos Padilla destacó que esta movilización es para que se transforme en un servicio de justicia. Está del otro lado el juez Juan Ramos Padilla, a quien le agradecemos estos minutos. Le damos la bienvenida a Radio Nacional Gualeguaychú, Diego Martínez Garbino y Débora García. Juez, bienvenido.
Hola, hola Débora, y hola Diego, y hola a todos los oyentes de ustedes que saben elegir bien los programas.
Bueno, muchas gracias, juez. Bueno, declaraciones contundentes, si las hay, de parte de alguien que forma parte de el sistema de justicia argentino.
Sí, bueno, a uno cuando le toca, le toca. Uh-huh. Desde hace muchos años que vengo criticando el sistema de justicia, incluso en el 87, después de haber declarado la inconstitucionalidad de la ley de Benicio Díaz, que critiqué mucho a la justicia, solo me siguieron tres jueces. Al año siguiente la Corte dijo que era constitucional y no me fui, el Poder Judicial renuncié porque no podía soportar que los genocidas estuvieran en libertad y los jueces estuviéramos ocupando la ley como un forro, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este momento creo que ya no se puede discutir que la justicia no es un servicio, que la justicia no es igual para el pobre, que para el rico, para el blanco que para el negro, que la mujer por el hombre. Uh-huh. Es una justicia machista, racista, discriminadora. Y que además maltrata mucho a quienes concurren en esas condiciones, ¿no? Al débil. Hasta Dolores lo decía. Uh-huh. El maltrato a la justicia lo decía Hernández en el Martín Fierro. Decía que es como la justicia es una telaraña porque atrapa al bicho chico y la rompe al bicho grande. No me acuerdo de memoria. Como hace Aníbal, ¿no? Pero la justicia necesita reformarse y de una vez por todas usar el lugar donde se refugian los privilegios.
Doctor.
Como fue desde la oligarquía vacuna hasta la fecha, y que permitieron los endeudamientos, y permitieron, y ahora se quieren apropiar el Consejo de la Magistratura. Pasan por arriba de los otros poderes. La gente quiere que su juicio laboral se termine en 6 años, que su sucesión se termine no tarde de 10 años, que le cobre los impuestos al correo y que no tarden 20 años, y todavía falta más. Los soldados de Malvinas hace años que están pidiendo que la Corte se pronuncie sobre la tortura que recibieron. Uh-huh. Por defender a la patria. Uh-huh. Pues no puede ser. Y mientras tanto estos señores sacan par saltum para sobre el problema del Brugge y Bertucci. Y andan armando sus maridos y andan haciendo porquería. Eso no es servicio.
Usted, por todo lo que destacaba recién, y me es inevitable no pensar en el reclamo que se viene haciendo también hace varios años desde los sectores feministas de una reforma judicial con perspectiva de género, digo, entonces esta movilización podríamos calificarla prácticamente como una patriada frente a tanta injusticia, ¿no?
Si es una patriada, duro, yo creo que al que le toca, le toca. A mí ya me denunciaron con la magistratura que se lo van a quedar de ellos, ¿no? Porque Rosati pone en vigencia una ley para tener la mayoría de un consejo de la magistratura presidido por Rosati. Ellos se nombran a ellos. Ellos son 4 que se han apoderado de la nación. Por eso yo digo que es un golpe de Estado hablando. Bueno, me tocó ser a mí y bueno, me la tengo que aguantar. Como le toca, cuando a uno le toque, tiene convicciones tienen que asumir su responsabilidad. No es tan, no es tan heroico, pero al que le toca, le toca.
Doctor Ramos Padilla, Diego Martínez Garbino lo saluda, lo consulto porque, bueno, usted aparece respaldando, apoyando lo que es esta movilización, pero ¿quiénes entiende usted que en definitiva son los organizadores, quiénes están en la organización de esta marcha prevista para el próximo martes 1 de febrero?
Bueno, los organizadores, los que llamaron a la marcha, fueron Marga Huelkenstein, que es una militante que yo no conocía, Wickerman, con 18 militantes del Reto Atariz. Me llamaron un día y me dijeron, nosotros estamos promoviendo la marcha, esto puede ser el 15, 16 de diciembre. Todavía ni siquiera se habían visto esta afirmación. Y empezamos, bueno, dije que sí. Y le hiciste un retweet y qué sé yo. Y ellos lo siguieron, y fue creciendo, yo cada vez me enganché más, y así nació esta marcha, que ahora parece que tiene muchos padres, y que estamos organizando con el Atipenal, con la colaboración de Luis de Lía, de Cachorro Godó, de la CTA, y de otros más que si los nombro a todos, algunos se van a enojar.
Uh-huh. Doctor.
Pero es una marcha para gente, de la gente. Algunos dicen que van a dar un documento, ¿no? De nuestra parte va a haber una mujer que todavía no nos contestó, que no tiene que contestar una de las oradoras, Mento Giardinelli, y creo que voy a cerrar yo. Y también hay algunos actores ahí manejando los micrófonos y demás. Pero no se trata de leer un documento lleno de firmas, porque qué importancia tiene las organizaciones, o la importancia es que la gente, ayer me decían que están viajando no sé cuántos colectivos de Formosa. Esto se va a hacer en todo el país. Uh-huh. Oye, a ver, un verano que yo no lo podía creer, pero no, lo que no podía creer eran los llamados de la gente común. Me llamó un señor de Kipitipi, en el Chasco, que era eso. Y me dice, doctor, yo no sabía dónde, cómo conté mi teléfono, ¿no? Uh-huh. Yo tengo una chata, si hay que llevar a alguien, yo lo llevo gratis, desde acá, del Chasco, después lo traigo. Bueno, con esos centenares de llamados. Es la gente lo que está pidiendo. No, la parte ya es del pueblo. De ningún organizador, de ninguna, es de la gente que quiere hablar de su cosa, no es, no les importa mucho lo que dijo Villegas, esto no es partidario, han dejado de la izquierda, de esto, por supuesto los medios hegemónicos dicen que es una marcha acá, no, no es una marcha acá. Una marcha espontánea del pueblo, precisamente quieren devaluarlas, poniendo que apoya a Plano, apoya a Belgrano. La gente va a pedir lo que necesita. Es el pueblo, el soberano es el pueblo. Uh-huh. Y los que están pidiendo son ellos.
Ramos...
Hay que apartar todas las pretensiones de ponerme la firma, leerme la adhesión. Todo eso, lo que hay que hacer es exigirle a la Corte que se vaya. Uh-huh. Algunos dicen que no, que hay que ampliar la Corte. Nosotros decimos que eso sería renunciar a una cuestión ética. El Poder Judicial tiene que refundarse y empezar a existir como servicio. Entonces, aceptar que haya delincuentes en el Poder Judicial sería renunciar, cuando queremos refundarlo, algo fundamental, que no puede haber jueces que sean delincuentes al mismo tiempo. Uh-huh. Eso sería éticamente inmoral, sería renunciar a los principios básicos de la República.
Ramos Padilla, Usted habla de y el sector que moviliza hablan de golpe blando. Usted describe todo un estado de situación de una justicia patriarcal que también se demora en cuanto a lo que es la justicia laboral. Pero ¿cuáles son los hechos puntuales?
Laboral y penal.
Y penal.
Pregúntele a alguna mujer golpeada cómo atiende la justicia. Uh-huh. ¿O qué le pasa cuando va a una comisaría y quiere denunciar?
Yo
los jueces que no ponen las perimetrales con orden de detención. Entonces pasa la perimetral y la justicia se entera cuando ya ocurrió el homicidio.
Uh-huh. Y puntual.
Hay muchas cosas para mejorar.
Seguro. Puntualmente
lo tenemos que hablar.
Uh-huh. Pero puntualmente lo consulto, doctor, sobre cuáles entiende usted que han sido hechos puntuales de los últimos tiempos para que hayan determinado esta movilización, más allá de un estado de cosas que usted viene describiendo, bueno, teniendo en cuenta que el primero se va a realizar esta marcha, ¿tiene alguna injerencia en esta movilización lo que ha sido la definición por parte del Superior Tribunal en referencia a lo que es el Consejo de la Magistratura poniendo plazos al Congreso?
Sí, no tiene ninguna autoridad para poner plazos y tampoco tiene autoridad para poner en vigencia una ley que fue derogada y va a elegirse el señor Rosati como presidente del Consejo de la Magistratura, sabiendo que la oposición no va a votar una ley del Consejo de la Magistratura cuando la van a marcar el Clarín, el Rosenkart, Rosati y la Embajada de Estados Unidos. Allá lo dijo con toda claridad que tiene Fernández de Kirchner.
Uh-huh.
Ahora los golpes de Estado son a los jueces, no a los militares. Y esto hay que terminarlo. O vamos a esperar a que nos den un golpe, otro golpe blando y nos arruine la democracia. Tiene que apartarse. Usted me dice los hechos puntuales. Uno es ese. Otro que otra vez, como ocurrió en 76, como ocurrió con la primera corte. La primera corte fue creada para proteger a la vacuna el empréstito de Lavalin Brothers que había logrado en Arabia, el primer endeudamiento importante, pudiera ser es repartido entre determinadas familias y que no llegara todo al país. Después, en el año 30, aceptaron los golpes de Estado y dieron por finalizado el gobierno de Lincoln y dijeron que era legítimo el gobierno de Uribe con dictamen de un señor que se llamaba Horacio Rodríguez. Vino de nuevo el endeudamiento. En el 76 vinieron los genocidas. Los jueces descansaron todo el verano y llegó el golpe de Estado con todas las consecuencias que todos conocemos. Y de nuevo el endeudamiento. Y ahora pasa lo mismo. Con otros métodos, pero arman causas. Y luego por televisión que dicen, bueno, para corregir la política gremial vamos a formar una causa a fulano, a mengano. Entonces hacen lo que quieren, son los dueños del país. Yo soy los dueños del país, cuatro personas.
Doctor, usted hacía mención recién a las palabras en la conferencia que dio ayer, la conferencia magistral, la doctora Cristina Fernández, vicepresidenta de la Nación, atado directamente a lo que fue la mesa judicial macrista, la mesa Gestapo. Realmente se financian estos golpes judiciales y también lo ato directamente a que usted mencionaba que tiene que haber una ampliación de los integrantes de la Corte. ¿Cuántos tendrían que ser los integrantes según su criterio?
No tiene que haber ampliación, porque ampliar la Corte, que es lo que quieren algunos, que ya tienen sus negocios, lo voy a decir con tal claridad, que ya tienen algunas causas en la Corte, no se puede renunciar a principios éticos que es tener delincuentes en el Poder Judicial. Entonces no es una hoy leo un documentito y que exigir que se vayan los delincuentes del Poder Judicial. La cabeza de los delincuentes en la Corte. Esto lo dijo claramente la presidenta ayer, la expresidenta ayer, en su clase magistral. Que ellos se tienen que ir, porque si no, todo lo que esta fundación, no, ni siquiera digo refundación, del Servicio de Justicia va a nacer con esos defectos, con delincuentes que usan todas. Esto no puede ser. Eso por un lado. Y entonces no vamos a entrar a decir si hay que ampliar, no hay que ampliar. Primero se van los delincuentes. Los quieren meter en discutir si hay que ampliar a 8, a 15, a 20, bueno, ya se verá. Vamos con una consigna bien concreta. Queremos un servicio de justicia igualitario, donde pueda concurrir el más vulnerable y estar en igualdad de condiciones que el más poderoso del país. Eso es lo que vamos a pedir. Es reforzar nuestra democracia, completar nuestra democracia, no poner un parche para que después vuelva a pasar lo mismo.
Bien, bien. Juez, hubieron algunas... muchas adhesiones del sector judicial, ¿no? Hoy cuando yo hacía la mención de que prácticamente sería una movilización patriótica, lo hacía en referencia al colectivo también, y sobre todo a la gente que es parte de, por llamarlo de alguna manera, familia judicial. Pero hay otro sector que se opuso, por ejemplo, salió un comunicado de un sector judicial de Córdoba que dicen que no adhieren enojados quizás por el comunicado que emitieron ustedes. A esa gente que se resiste, que tiene la posibilidad, porque había muchos jóvenes también, que tiene la posibilidad de hacer la revolución dentro de la justicia pensando en que esto realmente termine siendo un servicio para todos los argentinos y argentinas. ¿Qué les dice?
Bueno, vamos a ese encuentro de Caperucita Roja. Eso. Primero, colectivos son los que están dejando en este momento desde Formosa. De Córdoba, de Mendoza, de Rosario. Esos son los colectivos. Después sí, hay muchas organizaciones que adhieren, que van a hacer pero son buenas organizaciones que no quieren poner la firmita en un documento. Están diciendo a su gente que esto es importante. Y después están los figuretes que quieren poner que aparecieron en algún momento y que quieren salir, que lo adhieren y se representan a sí mismos. A la gente no le interesa eso, a la gente le interesa la cosa concreta. Eso va por un lado. Y eso para mí es el colectivo que importa. Los que dicen que hablan de la autodepuración, y que sé yo, qué sé cuánto, ¿cómo se van a autodepurar? Se están defendiendo entre ellos. Primer punto. Segundo punto, es la trampa la reforma de la Constitución del 94. Porque para remover a un juez de la Corte, para nombrar a un juez de la Corte, hacen falta los dos tercios. Cuando se eligen senadores, se eligen dos senadores, por la mayoría y uno por la minoría. Tendría que haber una Argentina con todas las provincias del mismo color político, para que tuviéramos los dos, que son los dos tercios que se necesitan, y un tercio de la contra. Es que es prácticamente imposible nombrar un juez o destituir un juez. Y frente a eso tenemos una oposición que no quiere que se investigue la Corte, y la Corte no quiere investigar el endeudamiento, y la Corte tampoco quiere que... porque cuida los intereses de Clarín y de la embajada, tampoco quiere que se investigue la Corte, la denuncia el gobierno la hizo, y mienten con esto. Entonces se hacen los APSA y aparecen estos tipos que de la Constitución no deben tener ni la tapa, o tener la tapa nada más, y les faltan las hojas, porque no es posible con esta oposición nombrar o destituir o cortarlo. Están mintiendo, están engañando al pueblo nuevamente. Entonces el pueblo, que es el soberano, y que delega el poder en sus representantes. Cuando usted nombra a un apoderado, y su apoderado lo está tapando, lo saca al apoderado y se ocupa usted del poder manejante, ¿no es cierto? Bueno, el pueblo, que es el soberano, se va a expresar y va a decir: señores, váyanse, porque queremos un poder judicial de servicio y no de privilegios, para que ustedes se lleven el dinero, se lleven nuestras riquezas, nuestros recursos naturales, nuestra pesca, nuestra ganadería, nuestro petróleo, y nosotros paguemos las deudas. No sé si soy claro.
Sí, sí, totalmente, doctor. Doctor, el próximo martes, entonces, va a haber réplicas en muchas plazas del país. Aquí han llegado a la mesa de trabajo en estos días también algunas cuestiones que se van a estar desarrollando en las diferentes localidades, Gualeguaychú también. El primero de martes, primero de febrero, ¿a qué hora es la cita de esta convocatoria, esta movilización?
Hay algunas provincias que van a estar, que ya anunciaron que van a transferir. Transmitida esta parte del acto en directo. Es impresionante lo que ha pasado durante el mes de enero. Que se lo doy un detallito, por ejemplo, esas cosas que conmueven, ¿no? Porque en ese momento todavía no hacían las grandes, los gremios, las organizaciones, etc. Me llama un señor de Quitilipi, Chaco. Me dice, doctor, yo no sé cómo consigue los teléfonos, ¿no? Pero, doctor, me dice, yo tengo una chatita, así que si usted necesita, entran 7, 8, y si hay que llevar gente, yo me te ofrezco, que estoy jubilado, y los llevo y los traigo. Esos llamados hubo centenares de las provincias, me volvieron loco en el mes de enero, pero de la gente común. De centros de jubilados, de centros de defensa de defensa de los derechos de la mujer, y mientras tanto nos quieren evaluar diciendo que esta es una marcha acá. Entonces quieren dirimir cuestiones de otro tipo. Esto no tiene nada que ver con lo que es la política de coyuntura. Esto es un tema de todos los argentinos, de izquierda a derecha, de la izquierda, pasando por los radicales que no perdieron la memoria, pasando por los justicialistas, los peronistas, los K, o como quiera llamarlos, incluso la derecha que quiere un país con instituciones serias y que se respete la soberanía de la patria. Hay que resolver muchísimas cosas, muchos intereses en juego, y entonces hay disputa porque hay causas que están en trámite y que tienen que ver con intereses de organizaciones, tienen que ver con, bueno, qué va a pasar con el Paraná, qué va a pasar con nuestros puertos.
Sí, con los presos políticos.
Entonces, exactamente, y más que lo político, yo diría que son intereses internacionales, intereses de Clarín, que tiene su propio representante en la corte, como se dice Rosenkrantz, que hay que ser claro, ¿no? Porque total, seguramente el Consejo de la Magistratura se va a convocar. Se va a decir todo lo que hay que decir. Y además me gusta decir la verdad y con nombre y apellido. Así que por ahí pasa el tema. El tema pasa si vamos a tener justicia argentina o no. No importa la ideología del que realmente quiera un poder judicial que trate igual, exactamente igual, al más rico como al más pobre, que tenga las mismas posibilidades de recibir justicia adecuada. O alguien me puede discutir a mí que le va a ir mejor al taxista que le chocaron el auto si tiene que plantear con la compañía de seguro, y el taxista por ahí consigue algún chico que recién se recibe abogado en el barrio y va a plantear con los grandes estudios jurídicos internacionales. ¿Quién va a ganar ese juicio? ¿Sabes lo que dicen los jueces? Algunos jueces, porque hay jueces muy dignos también. Yo no quiero tener problemas. ¿Y cómo se logra no tener problemas? Bueno, que le vaya bien siempre al más poderoso.
Claro. O no metiéndose.
Exactamente, y eso no puede ser. Porque la justicia es un servicio, no un privilegio.
Bien. Doctor, antes de que se vaya, quisiera preguntarle, corriéndolo un poquito, y no tanto, porque en realidad todo tiene que ver con todo, quisiera alguna reflexión en base a lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay quienes dicen que debería declararse inconstitucional esa deuda, que no debería pagarse. Hay quienes dicen el gobierno lo tendría que haber dicho allá por diciembre del 2019. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Y que no se ha cumplido con la Constitución, que la Corte, así como dejó pasar todas las porquerías que hicieron, con detenciones de miembros de la oposición, de causas armadas, doctrina y Ursula. Uh-huh. En esto, que todos sabíamos, en 10 minutos aparecieron 4 o 5 señores alrededor del expresidente que le gusta jugar al pádel con los jueces. Sacaron un crédito el más grande de la historia en la faz de la tierra, y la Corte no dijo absolutamente nada. Ahora, cuando lo encontraron a Bruna y a Fuchi, salieron corriendo. Y acá la Corte le ha dicho: no, señor, esto tiene que pasar, está en la Constitución, esto tiene que pasar por el Congreso. Y después el presidente hace una denuncia y no la investiga nadie. ¿Cómo vamos a seguir con estos tipos? Uh-huh. Y están discutiendo a ver quién firmó un documento, quién no lo firmó. Hay que decirlo, hay que encarnar y decirle a la Corte: señores, váyanse. A ver si les queda alguna dignidad. Y hay que decírselo desde todo el país. Uh-huh.
Más allá del ciudadano de a pie, doctor, ¿usted cree que hay sectores que tienen quizás una voz más potente que tendrían que estar diciendo esto mismo que está diciendo usted y por ahí no lo dicen por ser políticamente correctos o por resguardar algún tipo de relación?
Yo entiendo que lo único correcto cuando uno es un servidor público es servir a la patria del pueblo. Si hay organizaciones que tienen juicios en juicios en trámite y prefieren mantenerse callados, hay algunos jueces, juezas que les hemos ofrecido ser oradores y dicen no porque me van a recusar, ¿no? Parece una buena razón. Otros dicen no, yo no quiero que me lleven al Consejo de la Magistratura o andar dando explicaciones en Comodoro Py, como te va a pasar a vos. Uh-huh. Otros dicen, no, yo pienso distinto porque el Poder Judicial anda fenómeno y yo tengo una jubilación bárbara. Hay de todo. Pero bueno, cada uno elige lo que cree que tiene que hacer, ¿no?
Muy bien. Doctor, por último, la denuncia que le hicieron a usted por instigar a esta movilización, ¿eso va a tener alguna salida? ¿Eso va
Claro, me han pedido la destitución del Consejo de la Magistratura, que lo van a manejar ellos, porque seguramente la ley que hoy mandó en extraordinaria el presidente de reforma del Consejo de la Magistratura no se la van a votar. ¿A usted cree que una posición que ni siquiera vota el presupuesto,
sí, el presupuesto.
Va a votar esta ley? Uh-huh. Sabiendo que con el otro Consejo de la Magistratura van a poder sacar a los jueces que quieran y poner a los que quieran y manejar todo el presupuesto, que ese es otro tema del Poder Judicial, que es mucho dinero, ¿eh? Porque hay unos certificados enormes con los cuales podría ser muchísimo para la gente que lo necesita. Y están ahí y se habla poco de eso. Uh-huh. Así que esas son las alternativas que hay.
Bien, bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estos minutos, por esta comunicación con Nacional Gualeguaychú.
Espero haber sido claro.
Sí,
me
sí.
Me encanta Gualeguaychú.
Bueno, venga a visitarnos por aquí. Cuando ande por aquí, sí. Tiene compromiso en la emisora para charlar personalmente. Sí.
A mí me gustaría ver el atardecer en Yanduaiza.
Ah, mire usted. Bueno, una hermosa postal de nuestra ciudad.
Sí. Hace tiempo que no voy y tengo muchas ganas, sí. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor. Allí estaba en conversación con nosotros y nosotras el doctor juez Juan María Ramos Padilla, quien es una de las personas que está de alguna manera al frente. Lo decía José Schulman cuando hablábamos con él hace 2 semanas más o menos.